Pues después de la siesta, ¿qué haces? Después de la siesta me pongo a llorar.
¡Qué grande!
Esa es la vida en Manchester.
Vivía en Manchester.
Y pues, Liverpool es diferente, ¿no?
Liverpool debe ser diferente. Ayer fue diferente, Monclús. A mí me gustaría que nos hicieras una pequeña reflexión cuando está saliendo todo el mundo de esa pista central Manolo Santana. La gente está viendo también el programa. Aprovechamos para darles las gracias por escuchar Radio Marca y por decir que escuchan Radio Marca, porque no solo hay que escucharlo, sino cuando te preguntan, decirlo. Y que cuando escuchas T4 en Radio Marca, no el aeropuerto ni nada parecido. Escucha Ortega en el aeropuerto. Bueno, pues en el aeropuerto y en la tienda de ropa y en todos los sitios. Monclús, explícamelo de ayer porque yo todavía no lo entiendo.
Mira, si he de explicar lo que pasó, no sé lo que pasó, y si he de entrar en profundidad, evidentemente podría hablarte de todos y cada uno de los tramos de estos 180 minutos, ¿no? Por lo tanto, aquí sencillamente lo que hay que decir es que para nosotros esto ha sido un ridículo total y absoluto, ha sido una vergüenza. Un Barça no puede andar, no puede transitar por Europa como lo hizo la temporada pasada por el Olímpico de Roma y ayer por Anfield. Es un equipo que a partir de este momento va a generar muchas dudas, no es un equipo fiable, es decir, el Barça ahí lo tienes haciendo una muy buena temporada, la temporada pasada ganando Liga y Copa, esta temporada ganando Liga y estando en la final de la Copa, y luego te das cuenta que no es fiable porque viene un partido de máxima intensidad, como puede ser unos cuartos de final la temporada pasada de la Champions, o una semifinal como es el caso de esta temporada que nos ocupa, y no es fiable, o sea, no es fiable ni empezando el partido con 3 goles a favor, ¿no? Esto imputable lógicamente a Ernesto Valverde en gran medida, para mí, y después evidentemente a los jugadores, aquí nadie puede quedar libre, ¿no? Pero vamos, el míster, o sea, es que ya lo que es la consigna de vestuario, lo que tú insuflas ya al vestuario, el año pasado caímos con un equipo que estaba entrenado por Di Francesco, esta temporada por un equipo entrenado por Jürgen Klopp. Tíos que insuflan a sus jugadores concentración, intensidad, carácter, motivación, es decir, englobado todo en uno es creer. Y en cambio ves ahí a Ernesto Valverde con esa cara de susto, que hace cosas raras que no entendemos nadie en el partido de ida, por ejemplo.
Tasca.
Perdona.
Pero a ver,
acabo.
Remata, por favor, remata.
En el partido de ida, por ejemplo, él saca un 11 titular. Ese 11 titular pasa muchos apuros en los primeros 45 minutos con el Liverpool. Luego, en la segunda parte. Déjame acabar, hombre, y luego ya callas.
Dale.
Entonces, en la segunda parte, ¿qué ocurre? Se da cuenta que el equipo necesita equilibrio, saca a Coutinho del equipo, pone a Semedo, lo pone en el lateral derecho, sube a Sergio Roberto a la zona ancha, al centro del campo, equilibra el equipo y a partir de ahí el Barça juega mejor y acaba ganando 3-0, un resultado inmerecido, pero bueno, acaba ganando 3-0. Y ayer en Anfield empieza con los mismos 11. Y a partir de ahí, con el mismo 11, ¿qué pasa? Que ha de reconducir luego en la segunda parte cuando ya es tarde para equilibrar el equipo. O sea, él está haciendo jugar al Barça con un híbrido que no lleva a ninguna parte. No es ni el estilo Barça ni el estilo que ayer, por ejemplo, proponía el propio Liverpool de Jürgen Klopp. Aparte de otras muchas cosas, este híbrido no funciona para nada. No funcionó en el Olímpico de Roma ni ayer tampoco en Anfield.
Yo lo que creo... Es que me parece que lo que habíamos alabado de este Barça de Valverde precisamente era que era un equipo fiable, que era un equipo que no tenía brillo, pero era un equipo que, aun en los partidos en los que no jugaba bien, no se descomponía, estaba más cerca de mantener la portería cero que otra cosa, y luego tenía el talento de Messi, que era el que decidía. Y así ganó el partido 3-0 contra el Liverpool, así alabamos el planteamiento de Ernesto Valverde.
No, la reconducción, Emilio, no el planteamiento, la reconducción durante el partido.
Porque
el Barça hacía aguas en la primera parte con el planteamiento de Valverde.
Sí, pero que estamos todos de acuerdo en que el Barça de Valverde era un equipo que precisamente lo que había ganado es, que seguramente el estilo en la era post-Xavi, post-Iniesta era muy complicado de mantener, pero entendemos que lo que había conseguido era estar a tres partidos de conseguir el triplete. Y bueno, pues tuvo otro mal día, otro muy mal día, igual que le pasó en Roma. Pero yo creo que también hay que achacarle mucho a culpa. Yo veo que solo el foco está puesto en Valverde, pero me parece que los jugadores ayer quedaron muy mal parados.
Pero primero
y me parece que
jefe,
todo.
Emilio.
Ya, sí, eso ocurre siempre, claro. Pero que me parece que señalar solo a Valverde me parece.
No, he dicho solo,
un poco
he hablado
injusto.
De los jugadores.
Bueno, ya,
pero, empezar mi discurso,
pero no hemos hablado nada de Jordi Alba, que no está a la altura de un futbolista de primer nivel, ni en el 1-0, ni en el 2-0, ni en el 4-0, que están unos cuantos que quedan muy retratados.
Todo el equipo.
Y me parece que casi todo el equipo, yo hago una pequeña excepción con Leo Messi y con Arturo Vidal, que me parece que son los únicos que estuvieron a la altura del partido, pero el resto estuvo a un nivel lamentable.
A mí, Emilio, refrendando tus palabras, también me cuesta aceptar que Leo Messi estuvo a la altura del partido, sinceramente. Más que nada, o sea, yo no voy a descubrir aquí.
En la primera parte propició tres situaciones de gol.
Sí, sí, pero bueno.
No digo que hiciera un gran partido, pero no fue el peor. Digo que por lo menos estuvo en el partido.
Evidentemente él va a estar siempre, porque esto es un juego de equipo, va a estar siempre también un poco pues en función de cómo el equipo esté y de las sensaciones. Cuando todo está de cara, bien, pero en 90 minutos pasan muchas cosas. Y ayer, como bien decís, tanto tú como Félix, no se puede monopolizar ni en Ernesto Valverde, ni en Messi, ni en Alba. Es decir, para mí, el cuarto gol es, como digamos, un resumen de lo que era el Barça en esa segunda parte. O sea, yo he vivido esas situaciones en el césped y mucha gente no lo puede entender. O sea, cuando el Barça recibe el 2-0, los futbolistas, en ese momento es cuando empiezan a mirarse unos a otros, cuando te mira un compañero y miras para otro lado, nadie habla, nadie dice nada, el estadio rugiendo no escucha. Si alguien habla es que no lo escuchas. Ahí abajo hay situaciones en las que no se escucha al compañero. Y eso queda reflejado en el cuarto gol, que para mí ya es historia del fútbol. O sea, eso no lo he visto yo ni en entrenamiento, sinceramente. O sea, es algo que no volveremos a ver seguramente. O sea, que se decida una semifinal de Champions, obviamente es el cuarto gol, pero es que si no era así, iba a ser de otra manera. O sea,
Pedro, Pedro, en el fútbol formativo, en alevines, infantiles, juveniles, hay una máxima: el balón jamás se pierde de vista.
Se pierde
nunca
de vista, bueno, pero
nunca
es que
se
eso,
pierde de vista.
Pero es que eso
estamos
eso,
hablando feliz, de un hasta, equipo profesional, por el amor de hasta, Dios.
Claro, por Dios. Sí, sí. Estás, por eso digo que es que al gran público eso no lo entiende. Es muy difícil de entender. O sea, es que eso no te pasa ni en la calle jugando. Es decir, el balón lo tienes siempre pendiente.
Pero hay unas imágenes buenísimas ayer. Que es curioso porque no solo los jugadores que están en el área pierden de vista la pelota, sino que se ven unas imágenes en las que Leo Messi no se entera cómo
Leo
ha sido
Messi
el gol.
Estaba de
y Ernesto Valverde tampoco. Es decir, todo el mundo estaba fuera del
que
partido.
Que lo ve de cara, que viene es Luis Suárez. Que sí, viene sí. Y es el que levanta los brazos. Pues, o sea, algo que, claro, porque está pasando aquí.
Pero
algo.
Si Klopp prácticamente no se da cuenta ni de la jugada. No sabía qué había pasado.
Mira, yo, después, perdona, Vicente, sí. Después de verlo muchas veces, porque las tomas tampoco son demasiado buenas, ¿no? Digamos, lo que se ve ahí en las redes sociales. En el momento no me di cuenta, ¿vale? En el partido. Pero es que Arnold, iba a decir el cabrón, sí. cuando se está yendo ya ha visto al compañero, se han hecho un gesto y él con la cabeza, que parece que va mirando a Shaqiri, no, ya está mirando al compañero, o sea, la vuelta, o sea, que luego lo dijo sí. Jürgen Klopp, es una genialidad, ¿por qué? Porque es de calle, es de pillería, de darse cuenta, de mirarse a los compañeros y decir que estos están dormidos. O sea,
es así.
De locos.
Pipi Estrada, sensaciones y reflexiones pues, de lo que viviste ayer.
Pues de todo lo que he escuchado y de todo lo que habéis comentado, los detalles, más allá de los detalles, efectivamente, de ese comportamiento pues realmente pues impropio de un equipo profesional, también de esos errores que no se pueden entender en un futbolista como Jordi Alba, y sobre todo en esa jugada del cuarto gol, donde parecían boxeadores noqueados más que futbolistas en ese momento, que se estaban jugando con máxima tensión cuando el partido todavía estaba vivo, es decir, te habían metido tres, pero todavía continúa la vida, y no entiendo cómo iban como sonados, como un caos en otra fase, como estamos ya completamente derrotados. Estaban completamente idos, y además parecía que estaban, lo digo, que habían sufrido un caos técnico. Y hay otro detalle que se está analizando mucho ahora, que es el detalle del análisis que se está haciendo sobre el estilo del Barça. Ahora mucho se habla de que el Barça ha perdido su estilo, que ya no, tiene que recuperar su estilo, que se han fichado a Arturo Vidal precisamente para que no pasara lo de Roma, ha vuelto a ocurrir. Es decir, ahora entramos en esa fase del estilo. El estilo era el mismo que tuvieron cuando ganaron 3-0 en el Camp Nou al Liverpool, donde todo el mundo estaba contento, donde todo el mundo estaba feliz, donde todo el mundo estaba sacando las entradas.
Yo no he visto más engañoso que ese.
Todo el mundo no. Hicimos análisis de lo que fue el partido en el Camp Nou, un partido donde el Barça tuvo el factor suerte consigo. Claro, no. Sí. El resultado Félix, justo podía haber sido un 3-2 o un 4-0.
Eso es cierto, pero la euforia se dispara déjame, inconscientemente.
Déjame, hombre, déjame claro, que por remate. El resultado en
efectivamente.
Sí.
Yo también claro. vi el partido y es verdad que la segunda parte del Liverpool es un partido mucho mejor que el del Barça, pero evidentemente cuando termina el partido nos quedamos con el 3-0 y he visto en el entorno he visto una euforia donde todo el mundo estaba sacando las entradas para Madrid. Todo el mundo estaba sacando las entradas. Y es más, yo era de los que pensaba que era... Bueno, imposible no, porque imposible. En el fútbol no hay nada imposible. Pero yo no me hubiese jugado nada por la clasificación del Liverpool. Y al final ocurrió. Y luego otra cosa y un detalle para mí que es fundamental. Messi, me he dado cuenta de que no está nada protegido por su equipo. Messi no está nada protegido por el equipo. Messi no puede ser el salvador constante y continuamente. El día que tú no eres protagonista, Messi le tiene que ayudar el equipo y le tiene que proteger el equipo. Y ayer Messi, dando dos o tres asistencias que pudieron acabar por lo menos una en gol, ninguna de las tres acabó. Él también necesita esa protección del equipo que Messi no tiene y lleva tirando del carro toda su vida.
Ya, pero... Aquí lo más sorprendente de lo que ocurrió ayer en Anfield para mí es que estaban sobre aviso. O sea, hemos asistido a una Liga de Campeones de los imposibles. Era imposible que el Manchester United remontara al PSG, y lo hizo. Era imposible que el Real Madrid eliminara el Ajax eliminara al Real Madrid después del 1-2, y lo hizo el Ajax. Como consiguió también eliminar a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Como era imposible también que la Juventus diera la vuelta al Atlético de Madrid tras el 2-0, y lo consiguió.
Sí, señor.
Y hemos visto imposible tras imposible. Y además el Barça estaba sobre aviso porque el año pasado, con el mismo entrenador y con los mismos jugadores, le pasó en Roma. Pero no solo eso, sino que el año anterior, no con el mismo entrenador, pero con Luis Enrique, le había pasado en el campo del PSG y en el campo
de la Juventus.
Entonces, ha llegado un momento donde el equipo estaba ya bastante avisado. Y entonces no se comprende cómo este equipo le pasó lo que le pasó ayer. Además, ante un rival que estaba... claramente disminuido por las bajas de sus jugadores más determinantes. No solo no participaron en el partido de salida tanto Salah como Firmino, sino que encima otro de los mejores jugadores como Robertson se lesiona en el descanso. Y es que el equipo fue superado por jugadores menores, jugadores que no han tenido protagonismo en esta Liga de Campeones. O sea, Origi no había marcado un gol hasta ayer. O sea, jugadores que sorprendentemente pasaron por encima. ¿Sabes? Todo en base a creer y en un ritmo de juego altísimo. Y esto le pasó por encima al Barça.
Y además parecía una cosa, Emilio,
un factor también, perdón, soy breve, ¿no? Félix. Un factor también,
Pedro,
es,
perdona.
Para mí, y tú lo habrás vivido mejor allí en Barcelona, yo creo que, o sea, tantos días hablando, y hace ya días, incluso antes del partido de día en el Camp Nou, del pasado, de que si Roma, eso... Si hablan tanto de eso, Félix, es porque lo tienen en la cabeza.
Sí, Roma
y ayer
se ha de
los
olvidar,
futbolistas
pero...
del Barcelona. No, pero es que eso es al final es un, o sea, es un, psicológicamente hablando, es alimentar algo que dices, bueno, sí, parece, no, lo tengo ahí presente.
No te preparas para ello, no te preparas psicológicamente.
Te preparas, pero cuando Pedro. Te meten el segundo gol, cuando te meten el segundo gol, el tercero te lo vas a meter tú solo, que es lo que pasó, o sea,
remata Félix, si quieres, y damos unos consejos comerciales. Venga, y luego seguimos hablando
del fantasma de Roma. Pero en todo caso lo has de tener como un referente, como algo que te pasó y sabes que ese día por autocomplacencia, por lo que fuera, porque no fuiste intenso y porque te atropelló la Roma, perdiste la posibilidad de seguir hacia semifinales. Por lo tanto, ese referente te ha de ayudar para que no te pase lo mismo en Anfield, ¿no?
Exacto,
pero es que incluso parece
que,
pero incluso parece que el equipo técnico del Barça, o sea, vimos por ejemplo en el Olímpico de Roma que había tres jugadores que el Barça no sabía cómo jugaban y estos te hicieron daño. Pero es que ayer, al parecer, el equipo técnico del Barça no sabía cómo juega Wijnaldum, cómo llega este tío de segunda línea, no le cubrió nadie en el segundo, en el tercer gol. O sea, es que parece una desconexión total, como si el 3-0 del Camp Nou fuera ya suficiente, como si no se jugara el partido de vuelta, vamos, total y absolutamente impresentable. Y volviendo a la base, volviendo al comandante en jefe, cómo juega otra vez con Felipe Coutinho, que lleva un año demostrándote que este tío no está, ni se le espera, juegas con 10 hombres.
Eso me parece...
De Coutinho hablamos justo después de los consejos comerciales, porque hay mucho que hablar y parece que es el único culpable. No, es uno de los culpables de lo que vivimos ayer en el estadio de Anfield, pero la verdad es que no está, ni me da la sensación que se le espere. Seguimos aquí en Radio Marca, pero como la vida tiene que continuar, pues hoy, fíjate, hoy uno debía levantarse pues un poquito antes para correr, pero suena el despertador, se ha levantado. Uno, imagínate, un seguidor del Barcelona se levanta hoy, mira cómo está el día. Aquí en Madrid, por ejemplo, nublado, Pipi, qué ganas de volverte a la cama. Necesitas a alguien que te recuerde por qué es importante que salgas. Y ahí es cuando aparece DKV.
Ahora, amigo, ahora es cuando lo necesitas, ahí, ahora.
Porque suerte ahora. Que como eres cliente de DKV, con tu app gratuita Quiero Cuidarme Más, pues tienes acceso a tu coach de salud DKV para decirte por qué es importante que te cuides. Y es que si tú quieres cuidarte, DKV te cuidará. DKV, cuídate mucho.
En Radio Marca T4, con Vicente Ortega.
Bote de Euromillones.
25 millones. El bote del 30 de abril para un único acertante en Basauri, Vizcaya. Y el millón de Euromillones en Valladolid. Lo veo venir. Soy la próxima.
Otro bote de Euromillones que se queda en España. Enhorabuena a los ganadores. Juega Euromillones. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué le parecería a tu peque ponerse a jugar con 6 cachorros, un pirata y un dragón? Disfruta de los mejores contenidos infantiles con Movistar Junior, la app infantil de Movistar 100% segura. Solo por ser cliente, descárgatela gratis en movistar.es/junior y echa a volar la imaginación de los que de verdad mandan en casa.
Hankook ofrece neumáticos con la máxima calidad, combinados con la alta tecnología y produciendo neumáticos para la mayoría de marcas de automóviles premium alemanas y adaptados a las exigencias de los conductores europeos. Descúbrelos en www.hankooktires.com/es. Viaja seguro con Hankook. Hankook, siente la conexión.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Querida familia, mi corazón late con ahínco, pues es verdad que me he comprado un People S125. Entre decidir tenerlo o no, lo más difícil será elegir cómo decirle a los demás que ya es tuyo. Kimco People S125. Llévatelo por 2.988€ con seguro a terceros y robo incluidos. Kimco, donde quiera que vayas.
Te invitamos gratis al Mutua Madrid Open de tenis. Elige tu asiento en encuentratusitio.marca.com y si está premiado, te puedes llevar más de 1.500 premios al instante. Entradas para los partidos, ground tickets, packs de pelotas Dunlop y muchos premios más. Hasta entradas para la final. Vive el Mutua Madrid Open como nunca. Participa ya en encuentratusitio.marca.com.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Radio Marca... T4, con Vicente Ortega.
Terapia de grupo.
Ten tiempo. Eso es. Terapia de grupo. Aquí va a hacer falta mucha terapia de grupo después de lo que estamos viviendo. Bueno, ha ganado en la pista Manolo Santana Rafa Nadal de una forma contundente. Todavía tenemos que ver a Ferrer y tenemos que ver también a Verdasco en la tarde noche de hoy. Pero estamos hablando de lo que ocurrió ayer en el estadio de Anfield Road. Aquí vemos un seguidor del Liverpool que viene con una bufanda del... Desde Burgos, del mismo Liverpool viene, amigo, del mismo Burgos, donde el plantío, ahí está, que
es un Beatle,
es un Beatle más.
Sí, está con aquella canción mítica de qué noche la de aquel día, recuerda de los Beatles, qué noche la de aquel día.
Qué bárbaro. Pues ha venido también al tenis con su bufanda del Liverpool, porque hay seguidores de toda España.
Sí, ha salido mucho seguidor del Liverpool.
Bueno, esta mañana, de Liverpool y esta mañana no he visto la camiseta del Madrid que he visto esta mañana. Digo, hay que ver esta mañana cómo está la cosa.
Bueno,
ya saben, la rivalidad cuando uno gana.
Yo creo que el Madrid ha arreglado parte de su malísima temporada.
Ahora rematamos eso. Es que hemos dejado a.
La teoría de Emilio es muy buena. Oye, ¿has comido? No, pero mi vecino tampoco. Estamos los dos muertos de hambre. O sea,
más
o sea
de uno,
a mí que me importa que.
¿Sabes cómo es esto? El fútbol aquí, los vasos comunicantes, el Madrid, el Barcelona, los éxitos y los fracasos.
En la crisis que van los puentes aéreos. Pero bueno, Monclús hablaba de Coutinho, de uno de los grandes culpables de la tarde-noche aciaga de ayer. No es el único culpable, Monclús.
No, evidentemente.
Pero, lo de Coutinho ya a mí me chirría.
Vicente, Coutinho no puede con la mochila. La mochila es el precio que costó este chico y esto le pesa mucho. A partir de ahí está Messi. Por lo tanto, Coutinho era el Messi del Liverpool. Jugaba absolutamente a sus anchas y el equipo jugaba para él. Coutinho en el Barça de jugar para otros. Y evidentemente no sabe interpretar esto. Además, imaginaros ayer, por ejemplo, el equipo sin Coutinho, jugando el 4-3-3, con Rakitic, Busquets y Artur en el centro del campo, y arriba Suárez y Messi, y en medio Arturo Vidal. Es decir, lo que Coutinho no representa es lo que siempre se ha de representar en el sistema táctico 4-3-3, que es un tío, el tercer delantero, que interpreta a la perfección este 4-3-3 cuando tu equipo tiene el balón, pero cuando el balón lo tiene el rival, tú haces el efecto goma y juegas con el 4-4-2. Eres el tercer tío en ataque y el cuarto tío en la zona ancha cuando el rival tiene el balón. Ese efecto goma no lo puede interpretar bien Coutinho, entre otras cosas, porque a los 15 minutos sacaría la lengua, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, esto es un juego de equilibrio. O sea, Coutinho, que al fin y al cabo no ha demostrado prácticamente nada, y un día que, igual por casualidad, esto lo digo un poquito en sorna, ¿no? Pues mete un golazo, encima se pone los dedos en ambas orejas por aquello de intentar decirle al público, oye, no escucho ninguna, oye, si las críticas
te las mereces todas, chaval.
Una torpeza brutal.
Pero una cosa, digo, porque a lo mejor yo no lo vi. Los 36 últimos minutos de partido, Coutinho no está en el campo y el Barça es lo mismo.
Si Malcom tiene que solucionar los problemas del Barcelona, vamos mal, ¿eh?
Pero yo lo que pregunto es, gente dice que Valverde se equivocó porque apostó por el mismo 11. Cuando
Emilio,
resulta.
Emilio, no es lo mismo.
Bueno, sí, pero déjame que te diga. Aquí la gente en el análisis post partido dicen, y cuando señalan a Valverde, dicen: primero lo que hizo fue apostar por el mismo 11 que jugó en la ida en el Camp Nou. Bien. ¿Cuáles hubieran sido las soluciones que tenía? Porque yo no veía muchas más soluciones.
Equilibrar
más allá de
equipo,
que pudiera jugar Semedo y Artur, vale, equilibrar al equipo. Pero es que los últimos, en el minuto 59, Coutinho sale del campo y el Barça no reacciona. Es decir, el Barça no mejoró. ¿Cuáles eran las posibles soluciones? Que hubiera jugado Artur en vez de Coutinho, por ejemplo. Digo, y haber jugado con un 4-4-2, cuando lo normal es que el Barça no juegue con cuatro centrocampistas, porque no lo ha hecho durante toda la temporada. Y a mí me parece muy, muy fácil el argumento de señalar solo a Coutinho. Porque ayer...
Te lo estoy explicando, pero no me escuchas, Emilio.
Te he escuchado.
En este 4-3-3 está Arturo Vidal, que puede interpretar el 3 en ataque y el 4 cuando tu equipo no tiene el balón.
Bien, y cuando hace los cambios Valverde en el minuto 59,
no puede hacer. Y tú dices
que los últimos minutos. ¿Qué cambió del Barça cuando salió del campo Coutinho? ¿Me puedes explicar qué cambió del Barça? Es decir, que Coutinho es un desastre. En muchos partidos del Barça, eso lo sabemos todos. Que ayer no estuvo a la altura también, pero es que peor que Coutinho estuvo Jordi Alba, peor que Coutinho estuvo, o igual que Coutinho, Luis Suárez. Rakitic hizo un partido lamentable. Busquets se vio superado del minuto 1 al 91.
Y Coutinho no se vio.
Y ya está.
No es que ni apareció, es que no lo viste. Por eso no le puedes imputar nada, porque es que no le viste. O sea, tocó cuatro balones y esos cuatro balones entre tres jugadores del Liverpool acababa perdiéndolos. O sea, y me dices que el final... Perdona, yo no sé si también porque con el resultado más o menos a favor y ha empatado con el 3-0, también el Liverpool replegó un poco. Posiblemente también por esto. Pero los últimos minutos del Barça fueron mejores que no todo el partido. Porque Artur ahí marcó el tempo. Cogió el balón, movió la jugada, buscó pase vertical.
Intrascendente, sinceramente, para mí, Artur.
Bueno, al final resultó intrascendente.
Pero
aportó juego ofensivo.
De verdad, lo que aporta es lo que es Artur, un poco de dirección de equipo, nada más.
Claro, marcar el tempo, cosa que el Barça no tenía.
Pero es que en esos momentos allá, sinceramente, era intrascendente. Yo las sensaciones que veía el Barcelona que podía durar el partido otros 15 minutos que no. O sea, es que no tenían capacidad mental ninguna de cómo ser capaces de generar una ocasión de peligro. O sea, es que de hecho las veces que me lo dieron al área, la toma de decisiones última, incluso una vez Jordi Alba, no me acuerdo quién fue, que hay una que sí, parece bastante, que circulan bien de banda a banda, entra Jordi Alba por la izquierda, no le da el balón, no sé quién es quien no le da el balón, que podía haber sido una ocasión clara, pero es que ni siquiera, vuelve otra vez al medio. Pérdidas que casi llevan al Liverpool a hacer el quinto gol. Acuérdate esa ocasión que al final acaba en nada, que se presentan tres jugadores del Liverpool.
Pero Artur Melo,
que acaban fuera de juego.
Artur Melo no perdió balones, marcó el tempo, marcó el control.
Cogió
una batuta que hasta ese momento no llevaba a nadie.
Félix, con un Liverpool replegado, si a mí me
bueno,
me
claro, ya tú, te digo que puede los momentos ser también en los que entra Artur, al Liverpool, pero...
Claro, hombre, seguro, claro.
Pero es un futbolista,
en tres cuartos, esos pases horizontales prácticamente, o sea, un jugador de su calidad es imposible que los falle. O sea, quiero decir, pero yo no hablo que fuera él.
¿Y ahora qué?
Pero la pregunta es esa, porque ahora el debate cuál equipo es. ¿Debe continuar Txingurri Valverde después de que en dos años se le haya acabado la oportunidad
Vicente,
de ganar la Champions?
No, hombre, no. No. ¿Qué decía Julio Siro?
Yo llego escuchando, esta mañana leía a David Sánchez, escuchaba a David Sánchez. Gracias Txingurri Valverde por tus servicios, pero el año que viene aquí no. La sensación que hay ahora mismo es
no vale
que
el doblete y le
a pesar
falta
de que el
Champions.
Barça pudiera ganar la Copa del Rey, la final, que hay que ganarla, cuidado también.
Sí, claro.
Gane el doblete o no gane el doblete, el Txingurri Valverde no va a continuar. ¿Tú tienes la sensación esa o no?
Mira, para transitar por la Liga, por el campeonato doméstico, para transitar por la Copa del Rey está bien, porque al fin y al cabo el Barça tiene un potencial futbolístico espectacular. Como decía Publio Siro, cualquier persona puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Es justamente en la tormenta cuando realmente necesitas un entrenador con carácter, con fuerza, que reconduzca, que tenga una lectura clara a priori de lo que puede dar de sí un encuentro. Y oye, ¿qué más podemos esperar de Ernesto Valverde? O sea, tropezó en el Olímpico de Roma, tropezó ayer en Anfield, pues ya está. O sea, ya ha tenido su tiempo de gloria. ¿Qué más quieres? ¿Venderle a la afición un año más de Ernesto Valverde?
Bueno,
yo sé que se rompe la cuerda por
dos malos días,
más flojo.
Dos malos días han hecho que el crédito de Valverde, solo a Valverde solo le vale la Champions después de este mensaje que nos acabas de mandar, y entendiendo que en Barcelona mucha gente piensa así, a Valverde lo único que se le pide es que gane la Champions, ¿no?
No, pero Emilio, escucha, si
digo, porque
el doblete del año pasado
está a un partido de hacer el doblete esta temporada, y el año pasado un muy mal día en Roma le dejó pues fuera de la Champions en los cuartos, y ayer un muy mal día en Anfield hace que no tenga más crédito, se le haya agotado el crédito.
No es esto, Emilio.
A mí me parece un poco
injusto.
Esto.
No, te lo explico rápidamente, no es esto. Yo sé que en este momento habrá quien diga, no, es que ha hecho una gran gestión de vestuario. Perdona, gestión de vestuario ninguna. La gestión de vestuario de un entrenador es cuando llega a un gran equipo y hay que sentar a tres o cuatro de las figuras y darle paso a gente joven, y tienes que hacer una reconducción o tienes que hacer una pequeña revolución. Y si lo llevas a buen puerto esto, sí que es una buena gestión de vestuario. Pero si él al final y al cabo juega con el equipo que jugaba Luis Enrique, con el mismo 11, exceptuando a Neymar y a Iniesta, que marcharon, y poniendo ahí a dos jugadores que le han fichado, pero los demás
son
lo mismo.
Valor que la era post-Iniesta y post-Messi y post-Xavi, el equipo ha ganado las dos
pero
ligas.
Ha ganado porque es el Barça de Messi, Emilio, porque es el Barça de Messi, no por el trabajo de Ernesto Valverde, porque al fin y al cabo la gestión de vestuario a Ernesto Valverde se le hubiese visto si le hubiese dado minutos a Munir en su momento para que no marchara, minutos a Malcolm, que no se los ha dado porque no lo fichó él, minutos a una serie de jugadores que no les hemos visto, y sentar a esos tíos es muy fácil, porque son advenedizos y no van a levantar la voz. La gestión de vestuario pasa cuando has de sentar a estrellas.
Tú sabes perfectamente que la risa va por barrios y que en todos sitios cuecen habas, ¿no? Son topicazos. Que el Barcelona, yo por ejemplo, o sea, ¿qué pinta Boateng en el Barcelona?
Nada.
O sea, sinceramente, o sea, nada. ¿Qué fichaje es ese? Yo clubes como el Barcelona, no se pueden permitir el lujo del Barcelona. Hablamos en este caso de Boateng, un futbolista que no triunfó en Las Palmas hace tan solo dos temporadas. ¿Qué pinta en el Barcelona? Es que eso para un canterano, o sea, es un agravio. Me parece lamentable, sinceramente.
Pedro,
o sea,
¿no hubiese sido mejor cuidar y querer un poco a Munir al-Haddadi para que se quedara en el Barça y no quisiera
supuesto,
marchar?
O a Paco Alcácer antes.
O a Paco Alcácer antes, claro.
O tienes a Abel Ruiz. Yo qué sé, o sea, es que, pero para un canterano, yo me pongo en el pellejo de un canterano y digo, ¿qué? ¿Ves que traen a Boateng? ¿Para qué?
Para nada.
¿Para qué?
Para
o sea,
nada.
Creo que además es generar.
Igual que a Jason Murillo, el mismo caso.
También, exacto, pero bueno, esas son. Por eso digo que en todos los sitios siempre este tipo de cosas para el aficionado que bueno que vive ahí ajeno, que lógicamente vive de los Messi, Piqué, Busquets, o sea, de los jugadores con jerarquía en el equipo, pero claro, este tipo de cosas pasan inadvertidas. Pero ahora es el momento de analizar eso, creo yo, porque al final tú lo estabas diciendo, Ernesto Valverde tiene fácil sentar a ciertos jugadores. Coutinho es una patata caliente, y ojo, y creo que Coutinho, creo no, seguro, tiene que tener cero quejas, tiene que estar bien agradecido
cero
a Ernesto
quejas,
Valverde.
Cero.
Porque es que
entre la confianza de Valverde y las lesiones de Dembélé ha jugado prácticamente todo.
Y que Messi le ha dado su sitio, le ha dado mucho cariño.
La macroencuesta de marca.com, más de 200.000 votos, el 70% de los encuestados piensan que Valverde debe abandonar el Barcelona. Y le preguntamos a la gente cuál debe ser el próximo entrenador, y la mayoría apuesta por Xavi Hernández. y después Jürgen Klopp, pero entiendo que es, uno es más viable, el otro no.
Klopp no es viable.
No veo que sea viable ahora mismo. No tiene contrato con el Liverpool.
Xavi tampoco
parece.
No,
¿no?
Yo conozco a Xavi.
Bueno,
Xavi antes no coja.
No
el
se
Barça.
Va a meter ahí.
Claro que no, hombre. Va a bregarse un poco por ahí. Va a llevar otros equipos. Va a ver qué sistema es realmente el que él quiere llevar a término. No. O sea, Xavi Hernández en este momento todavía no. Seguro.
Bueno. Oye, permitidme que doy dos consejos comerciales rápidos hasta lo de la tarde, feliz, ¿eh? Y vamos rematando lo que está siendo una tarde intensa, con mucho tenis. Todavía tenemos cita con Ferrer, con Verdasco en la tarde-noche de hoy. Ha ganado Rafa Nadal, pero tenemos que seguir hablando de la ruina mundial ahora mismo que hay, ¿eh? Deportivamente hablando, después de cómo cayó el Fútbol Club Barcelona ayer en Anfield Road frente al Liverpool. Hoy juegan, recuerde, 9 de la noche, lo vamos a contar en tiempo de T4. No, en tiempo de marcador, sí.